crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamentalmente porque la comunidad internacional se da cuenta que los estados que deberían proteger a sus habitantes no siempre lo hacen. Y el primer artículo es: todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso, la dignidad humana, es capaz de quebrar cualquier muro, por más grande, por más sólido, por más largo que haya existido. Agradezco nuevamente su presencia, nos quedamos con su esperanza, y esa es una gran responsabilidad para la Comisión Interamericana. Y lleven también nuestra voz, y espero que esto pueda trascender también, de que nosotros abrigamos su esperanza y seguiremos trabajando con ella. La comisión les agradece nuevamente, agradezco a los colegas, a la Secretaría Ejecutiva. Muchísimas gracias por lo que están haciendo, por estar hoy y por lo que están haciendo cotidianamente, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta luego, muchas gracias. Declaro cerrada la audiencia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable, sufrido, abandonado pueblo cubano. Abandonado, como siempre digo, por una solidaridad que debió ser obligatoria por parte de América Latina hacia el pueblo cubano y su derecho a vivir con democracia, a vivir en libertad. Pero en fin, son 63 años y ahí vamos. Ellos persistiendo en la opresión, en la esclavitud, y nosotros persistiendo también en la búsqueda de soluciones democráticas positivas que le devuelvan la felicidad al pueblo cubano. En fin, el mundo y por supuesto Cuba, que está dentro del mundo, estamos pasando situaciones más que preocupantes y a veces graves con motivo de esta pandemia del COVID. Ahora, en el caso de Cuba, hay que tener cuidado, porque Cuba maneja las cuestiones médicas, y eso está probado de hace muchos años, lo maneja con una política totalmente de farsa, de mentira, con una política tratando de producir medicamentos de importancia para vendérselo al mundo, más bien al mundo, a los países del mundo subdesarrollados. Ahora mismo ya no hablan de una vacuna, hablan de tres vacunas primero, después hablaron de cinco, pero ya la vacuna cuarta y quinta ya no están hablando de ella. Ahora hay una realidad, hay una enorme escasez en Cuba de las jeringuillas. ¿Y qué están haciendo los cubanos ante la falta? Hacer lo que se hacía hace más de 50 años, la hierven y se la pasan al otro y al otro y al otro. Esta es la tristísima realidad. Con nosotros, como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Vicente Escobar. en una transmisión más de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba, el exilio. Y como siempre decimos, queremos ser la voz de ustedes, hermanos de Cuba, que no tienen voz. Ahora bien, antes de entrar en materia, quisiera referirme a algo que realmente es emocionante, porque es un síntoma positivo que ojalá que tuviese una constante repetición, no solamente en un poblado, en una ciudad, en un pueblo de Cuba, sino a nivel nacional. Me refiero al encarcelamiento, a la detención del reggaetonero Ramón Eusebio Pérez, que le llaman el invasor. Este muchacho, este joven cubano, es un joven muy valiente, contestatario contra los genízaros de la tiranía cubana. Vive en Miami. Los genízaros de la policía castrista, castrocomunista, entraron violentamente a su casa. Al ser invadida su casa en la noche, él mismo denunció a través de su cuenta de Facebook lo que estaba pasando. Me voy a referir en 2 o 3 minutos nada más, porque realmente este es un muchacho muy valiente, que ha dicho cosas de peso, ha dicho cosas que realmente deben ser imitadas para imitar su conducta por la juventud cubana, que de paso no se puede negar que hay un magnífico despertar de esa juventud. Decía él, me han llenado de policías todo esto, o sea, refiriéndose a su casa. Que no le pase nada a mi abuelo, que no le pase nada a mi mamá. Así gritó el invasor antes de abrir la puerta. Y dijo, mi abuelo le entregó la vida a esta revolución traidora. Cuánta razón, ¿eh? No sé cuántas medallas tiene ahí. Y miren ustedes cómo se está cayendo el techo. Pónganse del lado del pueblo, que es lo que tienen que hacer. Que esto se tiene que acabar ya. ¡Qué hombre! En tan pocas palabras, ¡qué joven! ¿Cómo ha sintetizado la realidad terrible que está viviendo Cuba y la respuesta que debe dar el pueblo cubano contra los opresores? Los agentes de la policía le pidieron que abriera la puerta y que no agravara más la situación, dijeron ellos, pero el reggaetonero tan valiente se negaba a hacerlo. Y dijo, yo no estoy agravando la situación, la están grabando ustedes. Yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes, porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen al Gato trancado, tienen a Maybel Otorbe trancado, hasta el Pailén Franco la tienen trancada. Qué valiente este muchacho, cómo ha podido en pocas palabras sintetizar, repito, lo que está pasando realmente con el pueblo cubano y especialmente con la juventud. Tiene en su haber una serie de canciones o composiciones que se han vuelto muy populares. Finalmente le dijo, antes que entrara violentamente la policía, dijo Ramón Eusebio Pérez, el invasor, ustedes están acabando con este pueblo. A mí de aquí hay que sacarme muerto, advirtió, entre otros improperios que tuvo que decir minutos antes de que las fuerzas represoras derribaran la puerta. Esa es Cuba, mi querido radio oyente, y esa es la posición que debe mantener no solo la juventud, sino todo el pueblo cubano. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta cuestión que ahora sigue preocupado el pueblo cubano con el problema del dólar y el euro? ¿Qué está pasando, Chaviano y Pantín? Vamos a ver, Pantín.
Tienen como rehén al pueblo que está en el exilio y al pueblo que está en Cuba. Entonces, cierren, porque lo tienen cambiando ahora de dólar para euro, porque al gobierno cubano le da la gana de ahora decir que no tienen dólares. O sea, lo que dieron hasta el día 21 para cambiar, para depositar los dólares, fueron en tromba la gente, la mayoría, no todos, espero que no hayan sido, que hayan caído en la trampa todo el pueblo cubano que tenía dólares, a depositarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba, porque decía, según ellos, que eso es totalmente falso, que tenían las arcas llenas de dólares. Eso es al contrario, que no tenían dólares. Porque en 10 días, en cálculos que se han hecho, los especialistas más o menos, ellos tienen como 500 casas de cambio. Pon tú a 50 mil dólares diario, que puede ser posible, porque el primer día hubo casas que se depositaron 100 mil dólares en un solo día. Pero pongamos que sean 50, en 10 días son 250 millones de dólares, lo que pueden haber recopilado, o quizás más, nadie sabe, porque esta gente con las estadísticas son bastante falsos, al igual que con la medicina y todo. Pero bueno, te digo que son rehenes, porque si tú no le mandas euros ahora a tu familia, no tiene cómo comprar alimentos, porque el dólar ya está prácticamente...
Oye, Pantín, pero esta cosa del cambio del dólar por el euro, ellos no lo han explicado con sinceridad.
Lo han explicado bien. Tú no puedes llegar, ni extranjeros pueden llegar con dólares a comprar ni nada. Tienen que tenerlo en tarjeta o tienen que llegar con dólares, con euros, perdón. Y si no tiene euro, hoy en día, el ciudadano cubano que pueda comprar en las tiendas esas MLC, que le llaman ellos, no puede comprar, porque no puede comprar en dólares. Sencillamente, si no tiene la tarjeta, a no ser, la única posibilidad que tienen es, pero ellos lo que quieren es que tú deposites. El ciudadano cubano no puede ver el dólar. Que desgraciadamente, después de 62 años de estar diciendo de bloqueo y el enemigo, es la moneda del enemigo la que rige la economía, bueno, cubana. Ellos quieran, ¿verdad?, o no lo quieran.
Ojalá todos los enemigos fueran como Estados Unidos para Cuba, que Estados Unidos es el que le permite que coman los cubanos. ¿Por qué no habla Pantín o Chaviano de la cantidad de pollo que Cuba le compra más a Estados Unidos, que más a Estados Unidos que a Brasil? Pero lo muy sinvergüenza, si paga a un dólar el kilo, la libra de pollo aquí a Estados Unidos, los vendedores allá se la venden a los cubanos a 7. Oye, ¿cómo se llama eso? Son unos desvergonzados.
Eso sencillamente se llama estafa. Ellos se
claro. Van
a decir, fíjate, comprar un producto a un precio y venderlo al doble, ya eso es una ganancia, pero vaya, enorme, ya eso lo sabe cualquiera, ¿no? Ajá. Realmente los comerciantes lo hacen ganar es 1%, alrededor de un 20%, 15%, 20%, pero llegar a ganar el 100% sería tremendo negocio, pero ahí no están ganando el 100%. Están ganando el 700%. Entonces, ¿pero a quién están estafando? ¿Ven? Están estafando al pueblo cubano, están estafando al exilio, como decía Pantín ahorita. Estaban bien diciendo que sí, que tienen de rehén también al exilio. Tienen de rehén al mundo entero. Realmente es algo increíble. Es la cosa más increíble del mundo, pero ellos manipulan y manipulan. Desde ahora mismo, la Asamblea de Naciones Unidas acaban de nuevo, durante tantos años, el asunto del embargo. Pero es que el embargo lo han puesto ellos mismos. Fue Fidel Castro el que fomentó y creó las condiciones y lo fue presionando hasta que logró que le impusieran el embargo, porque él lo quería para hacer todo lo que hicieron. No obstante eso, bueno, yo no sé cómo el mundo le permite todas esas cosas a la gente. Durante todos esos años, cada vez que a Fidel le han querido levantar el embargo, él hace algo inmediatamente para que no lo pueda hacer. Hay un montón de presidentes, desde un presidente tan lejano como Kennedy, que trató de levantar el embargo, lo mataron. Después, Nixon, que trató también de levantar el embargo de Cuba, pues sencillamente formaron el show. Los que peinan cana en Cuba se recuerdan de aquel show de los pescadores secuestrados. no fue más que un ardid de Fidel Castro para que Nixon tuviera que salir tumbando como el perro tumbó la lata. Pero bueno, más acá, con Clinton, derribaron las aviones. Fue Fidel Castro el que aprobó la ley Helms-Burton. Y todavía le siguen concesionando. Con Obama, oye, Obama le di de gratis, quería darle. Pero hay una cosa que yo quiero decir. Al que más ha estafado Fidel Castro, o los Castro, ha sido al pueblo cubano. Ellos hablan de nacionalidad, ellos nacionalizaron, ellos confiscaron, ellos robaron las propiedades de todos. Y al que más le robaron, pues, y le siguen robando, es al pueblo cubano. Porque, por ejemplo, se habla, no, porque confiscaron la United Fruit Company. ¿Cuánto vale la United Fruit Company? 50 millones de dólares, por decir una cantidad.
Perdón, habría que preguntarse, ¿acaso eso que tú acabas de recordar, que es interesantísimo, es verdad? El show este de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay 192 países que forman parte de Naciones Unidas. Tienen dos organismos fundamentales. La Asamblea, que es como el Parlamento, y el Consejo de Seguridad, donde forman parte nada más que 7 miembros. Ahora bien, todos los años, a petición de Cuba, que es miembro de allí, hacen una resolución, buscan una resolución que condena a Estados Unidos por el supuesto embargo. No hay embargo, lo que son sanciones. Pero oigan esto, pueblo.
No, pero eso no es vinculante. Eso está, empezó en el año 1992 este show.
Sí, claro.
Y eso hay que aclararle a los cubanos, que eso no es vinculante. Lo que hay que decir, que eso que votaron el pasado miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas, más que por el levantamiento del embargo estadounidense, los cubanos tienen que ver que esa gente lo que votaron fue por el mantenimiento del monopolio comunista sobre los cubanos.
Pero es bueno que el pueblo cubano sepa que solamente menos del 5%, casi todos los años que se discute esa resolución, salen los países, de ellos Estados Unidos e Israel, oponiéndose a esa sinvergüencería. Pero bueno, el mundo sigue girando.
Si ellos se sienten tan afectados como hacen año tras año en la Asamblea General de la Unión, yo pregunto, ¿por qué no se querellan directamente contra el gobierno norteamericano? Porque podrían ir a la Corte Penal Internacional, como ha hecho otros países, Venezuela, incluso Irán, decir del lado de ellos. ¿Por qué Cuba solo acude a la Asamblea General y no se discute para nada la legalidad de esas leyes? Y entonces pierden el show mediático, que es lo
que a ellos les interesa.
Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Mientras preparábamos esta edición de Cuba Rebate, meditamos sobre el alcance de nuestros comentarios y su impacto en los radioescuchas. ¿Valdría la pena seguir rebatiendo? ¿Proporciona aliento y positividad?, nos preguntamos. Cuba Rebate es objeto del vilipendio de la dictadura y sus voceros, quienes nos acusan de estar promoviendo el desorden y la anarquía, la típica reacción de los regímenes dictatoriales que no toleran la rebeldía, el análisis desapasionado y sereno, la propuesta decorosa o la crítica constructiva encaminada a encontrar una solución. Al menos eso intentamos, a los graves problemas que enfrenta la nación cubana. Y mientras nos alistábamos para salir al aire, vinieron a nuestra mente varias imágenes casi cinematográficas de lo que puede estar ocurriendo en este instante en cualquier ciudad cubana. Advertimos a un grupo de personas corriendo detrás de un camión impulsados por el hambre, pues creyeron que aquel vehículo transportaba algún tipo de alimento. Esta escena la hemos presenciado también en la hermana Venezuela. Reparamos en un niño con los zapatos desgarrados que se dirigía a la escuela mientras su madre sollozaba, tratando inútilmente de ocultar su desasosiego y su rabia. Descubrimos un grupo numeroso de prisioneros exigiendo atención médica, alimentos adecuados y el cese de los abusos y las humillaciones. Nos conmovimos con la escena de unos ancianos haciendo fila bajo la lluvia para comprar un poco de arroz. Vimos la sala de un hospital repleta de enfermos mal atendidos, acostados sobre sábanas sucias y desgastadas. Nos tropezamos con Pilar, la madre atribulada al no tener noticias de su hijo, quien salió de la isla hace más de un mes junto a otros jóvenes en una endeble balsa. Sentimos un profundo dolor cuando nos asomamos a una farmacia cuyos anaqueles estaban completamente vacíos. Avistamos un grupo de jóvenes construyendo una rústica balsa a la orilla de una playa. Colas y más colas, junto a ellas la desesperanza, el miedo, la inquietud. Gente humilde que lo ha dado todo por una causa perdida, por un sistema que prometió la gloria y les entregó el infierno. Un régimen que envió a la muerte en tierras ajenas a miles de jóvenes cubanos. Y recordamos a Pedro Luis, a Osvaldo, a Laura, a Orlando, los pozos de la cabaña, la UMAP, la rastra de la muerte, el paredón de fusilamiento, los niños asesinados del 13 de marzo, la masacre del río Canímar, a Carlos Acosta, Pablo Morales, Mario de la Peña, Armando Alejandre. Todos nos arropan el alma y nos indican el camino, nos convocan, nos inducen, nos inspiran y estimulan, nos levantan. ¿Vale la pena entonces seguir rebatiendo? Mientras haya abusos, deshonras, injusticias y dictaduras, claro que vale la pena. Es el sufrimiento de la patria, el amor a ella quien convoca. Y seguimos. Cuba rebate.
El 24 de junio se conmemora en Venezuela la efemérides de la batalla de Carabobo. Para los hermanos latinoamericanos que nos escuchan, en esa gesta se decidió la guerra por la independencia de la patria. Como lo supondrán los oyentes, Carabobo no es una celebración religiosa. De manera que cuando se le pretende dar tal carácter por demagogia, ignorancia o populismo del barato, se irrespetan al mismo tiempo los valores patrios y los dogmas de la fe. Nosotros no vamos a incurrir en el despropósito de calificar como brujería o hechicería los ritos diferentes a los nuestros. Sencillamente pensamos que todo lo que atañe a la fe merece respeto. Por lo mismo censuramos muy acremente que el ministro de la Defensa de Venezuela haya mezclado el pasado 24 de junio lo patriótico con María Leonza, el negro Miguel y otras divinidades tutelares autóctonas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios nos enseñaron desde muy chicos. Comentarios como los presentes era el verdadero propósito del mencionado generalote. Como no tiene logros militares que exhibir, prefiere la evasión de responsabilidades. Quiere que se hable del zumbón, de la llorona, para que la gente se olvide del bochornoso episodio de la victoria Estado Apure, en el que una facción de las FARC colombianas pusieron en fuga a oficiales comandados por el mencionado Chafarote. No desea que nadie recuerde que parte de la mencionada dependencia federal permanece todavía en poder de la guerrilla colombiana, porque militares cobardes como él les han dado puerta franca para que trafiquen con drogas, secuestren campesinos, depreden el medio ambiente y practiquen la minería ilegal en nuestro territorio. Deje a María Leonza en paz, en las montañas de Sorte, y apriétese los calzones, general. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el exilio. Hasta la próxima semana.
Verdad, verdad como un templo lo que ha dicho, lo que acaban de escuchar ustedes en Venezuela, en crisis. Ya casi estamos terminando este programa y se me ocurre pensar en voz alta esto que voy a comentar con ustedes. Hay cosas que uno no puede entender en materia de política internacional. ¿Cómo una isla de 114 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, con 11 millones de habitantes allá adentro y 2 millones fuera, de su territorio, gobiernan totalmente a un país de casi 900.000 kilómetros cuadrados y 36 millones de habitantes, que es Venezuela. Eso realmente es para volver loco. Eso solo se puede lograr con los nefastos procedimientos del comunismo. El comunismo comienza en los países cuando se maneja la mentira y se engaña a los pueblos. Fabiano Infantín, esta publicación cubana de 14 y medio ha hecho un trabajo interesante y que lo titula con una pregunta: ¿por qué Cuba no compra sus fármacos en China e India como lo hace Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? Nos quedan 3 minutos, minuto y medio para cada uno. Pantín, dime.
Bueno, pero lo que hay que preguntarse primero es ¿quién daña más a Cuba, al pueblo cubano? ¿El embargo estadounidense, como estábamos hablando anteriormente, o el monopolio comunista? Eso es lo que tiene que cuestionarse día a día el cubano que no tiene medicina. Eso mismo que tú estabas hablando de las medicinas y las vacunas. Estados Unidos compra miles de cosas en China sin problema ninguno. El problema de Cuba es con Estados Unidos, porque ellos pueden comprar donde quieran. Eso del embargo es una falacia.
El embargo es la mejor bandera que tiene Cuba comunista, bueno, para justificar todas sus barbaridades.
Pero claro, pero ¿por qué no se preguntan, por qué no hay respuesta para la escasez de medicina, de antibióticos, de vitamina, de aspirina, de la medicina para la sarna, que la sarna está que hace ola en este momento?
Parece que en este caso la sarna no se pega, porque el régimen cubano es un régimen sarnoso. Chaviano, ¿qué está pasando con ese Pantín?
Realmente lo que sucede es que Cuba, un país tan pequeño, pero es el país, uno de los ladrones más grandes que tiene el mundo, contra su pueblo, fundamentalmente, y contra el resto del mundo. Utilizan el embargo, ¿para qué? Para crear el estado de sitio que le permite a ellos hacer todas esas cosas. Pero fíjense, lo que yo es, compran el pollo a 1 peso, lo venden a 7. Pero lo mismo ha sucedido con los médicos. Llevan un médico al extranjero, lo alquilan con salario de $3,000 y después a ese médico lo que le pagan no llega, no sé.
Perdón, tú dices que a ese médico lo alquilan, no, lo esclavizan, es el mejor término.
Lo esclavizan, pero lo alquilan al extranjero.
Claro.
Entonces realmente eso mismo hacen con todo. Y hizo lo que hizo, robando el dinero a todo el mundo, mayormente, como dije, el 80% del dinero se lo quitó a los cubanos, cuando la llamada nacionalización, que no fue más que robo total y absoluto. Pero ellos siguen robando. Entonces después, por ejemplo, cuando abrieron para la inversión extranjera, llegaron los extranjeros, invirtieron, ¿y qué sucedió después? A pesar de que por cada dólar que sacaba el extranjero, el gobierno ganaba 5, 6 y 7 dólares, la misma relación, fíjate, de 1 a 7 del podio. Bueno, eso mismo lo aplicaban al extranjero que invertía en Cuba. El extranjero se da cuenta porque sacaba su... Hasta que se dieron cuenta cuando, ¿qué pasa? Que mientras ellos estuvieron en desgracia, los mantuvieron y les pagaron y más o menos la cosa funcionó. Pero en cuanto ellos lograron en el año 2002, salvar a Chávez.
Ya vieron, como tú tienes planteando eso con tanta objetividad como Pantín, lo es esto que acabamos de hablar. La solución, la única solución para recuperar el derecho del cubano a vivir en familia, a vivir con felicidad, a recuperar su patria, a recuperar su economía, a recuperar su dignidad republicana, es oír a esta parte de la Biblia que dijo: Lázaro, levántate y anda. Muy buenas noches, nuestro querido y amado pueblo, y volveremos la próxima semana.